Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bien, bien. Atento, interesante lo que sucedió ayer en el Parlamento, entre tantas actividades que ustedes han reseñado. Pasó casi desapercibida la aprobación en la Cámara de Diputados de una nueva ley antilavado, que fue aprobada por mayoría, si bien la consideración general fue aprobada por 75 votos en 75 presentes. Después hubo debate, como ocurre siempre, sobre diferentes artículos, porque había legisladores que no estaban de acuerdo con alguna de las normas, pero el texto fue aprobado finalmente como vino del Senado, por lo que lo único que resta para que sea aplicado es la promulgación del Poder Ejecutivo, y las autoridades tienen la expectativa de que esto ocurra antes de fin de año, ¿no? Varias novedades hay allí, ¿no? En realidad, podríamos decir, como título general, se endurece la lucha contra el lavado de activos. Sí. Y esto es un dato de la realidad interesante. El artículo primero crea la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que va a depender de Presidencia de la República y va a estar integrada por el Prosecretario de Presidencia, que la va a presidir, el Secretario Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que será quien la convocará y coordinará sus actividades. Los subsecretarios de Interior, de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores, el Director Nacional de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay y el Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, quienes podrán todos hacerse representar mediante delegados especialmente designados al efecto. La Comisión va a coordinar la lucha contra el lavado de activos y va a impulsar, en función de los objetivos y planes definidos por el Poder Ejecutivo, el desarrollo de acciones coordinadas por parte de los organismos de competencia en la materia. Hay una cuestión muy interesante aquí que se propone en esta ley, es que haya programas educativos y de concientización sobre el riesgo de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo dirigido a sectores público y privado. Es decir, la ley prevé también recurrir al recurso de actores públicos y privados en el combate al lavado de activos, pero además se prevé no solamente desarrollar estos programas educativos para autoridades, sino para todos aquellos que de alguna manera tienen que ver en esta batalla. Yo diría, no me resultaría extraño que hasta para periodistas hubiera programas educativos y de concientización, ¿no? Claro. Porque hay mucho para hacer, claro, para entender a propósito del tema. Porque hay una tendencia muy facilista, ¿no? Es decir, por un lado mucha gente dice, bueno, esto genera laburo, no jodan, se queda el ladrillo aquí, no pasa nada, ¿no? Por un lado. Otro tiene la teoría de que esto en realidad es una batalla de los bancos poderosos del mundo para hacerse el dinero y dejar sin capitales a los países del primer mundo. Pero lo que nadie entiende es la perversa cultura que el lavado de dinero y todas sus actividades delictivas consiguientes han generado, particularmente en este país, y soy testigo privilegiado por el lugar donde vivo, ¿no? La ley establece que la República Oriental del Uruguay podrá aplicar sanciones y contramedidas financieras respecto de terceros países que supongan riesgos más elevados de lavado de activos, de acuerdo con la recomendación del GAFI, según la propuesta que realice la Comisión Coordinadora. Y bueno, allí se establecen varias medidas, pero entre ellas, por ejemplo, se puede prohibir los movimientos de capitales y las correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las transferencias de o hacia un tercer país de nacionales o residentes en Uruguay, ¿no? Hay una serie de medidas muy interesantes. Luego se establece por allí que esta secretaría es la que va a diseñar las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos. Ya les mencioné hoy que el artículo 9 prohíbe a todos los miembros del gobierno y a personas públicas no estatales y a cualquier cargo político o de particular confianza el tener acciones, ser beneficiario final o tener algún tipo de vinculación con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación mientras se desempeñan en el cargo público, ¿no? Así que aquellos que tienen empresas en Panamá, claro, presten atención. Sí. Bueno, el artículo 12 amplía el rango de personas físicas o jurídicas que están sujetas al control del Banco Central y que están obligadas a informar de cualquier actividad sospechosa de ilicitud. Como ustedes ya saben, todas las entidades financieras del país están sujetas a este control, también están sujetas los escribanos y los operadores inmobiliarios, ¿no? Pero acá se amplía. El artículo 13 establece todos los sujetos obligados no financieros en las mismas condiciones de obligación que tenían los organismos financieros. Por ejemplo, atendé, los casinos.
Sí, claro.
Obvio, ¿no? Bueno, los casinos, increíble, ¿no?
Claro, increíble.
Pero yo te decía que esto endurece. Sí, sí. Porque esto en realidad apunta a los casinos privados, básicamente.
Sí, sí. Sí,
hay dos casinos
pero
privados.
Pero está bien, digo.
Bueno, en realidad hay uno, los otros son mixtos, pero bueno.
Pero digo, es un lugar donde realmente se presta,
claro,
¿no?
Sí.
Se presta.
Sí. Bueno, también las inmobiliarias, los promotores inmobiliarios, las empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendatarios. O sea, si alquilás no estás obligado, después el resto está todo el mundo obligado, ¿no? Se incorporan los abogados, únicamente cuando actúan a nombre y por cuenta de sus clientes en diferentes operaciones que se detallan luego, ¿no? Uh-huh. También a los escribanos que ya estaban obligados, sí. Y bueno, se detallan todas las actividades sobre las que los escribanos deberían estar obligados a informar.
Claro, claro.
Se incluye a los rematadores.
Está bien.
A las personas físicas o jurídicas dedicadas a la intermediación o mediación en operaciones de compra-venta de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, que son,
También,
es un rubro que no estaba previsto, porque en realidad lo que uno ve con el avance de todo esto es que las leyes siempre dejan resquicios, porque es imposible pensar en la pasividad. Los delincuentes avanzan mucho más rápido que la gente que quiere hacer toda la cosa bien, ¿no?
Es como se dice, echa la ley, echa la trampa.
Echa la ley, echa la trampa, exactamente. Bueno, esta ley, como te decía al principio, endurece las cosas.
Está
bueno,
bien.
También incluye a todos los explotadores y usuarios de zonas francas.
Ajá.
Esto es muy interesante.
Sí.
Y el otro artículo es muy interesante. Incluye a las asociaciones civiles, a las fundaciones, a los partidos políticos, agrupaciones y en general cualquier organización sin fin de lucro con o sin personería jurídica. Por ejemplo, las ONG también están incluidas,
mira,
¿no?
Mira.
Que tengan o no personería jurídica.
Sí, sí, sí.
Bueno, se incluye también a los contadores públicos y a otras personas físicas o jurídicas que actúen en calidad de independientes y que participen en operaciones que se detallen. Luego, a partir del artículo 30, se establecen lo que son considerados delitos de lavado de activo, como la conversión o transferencia de bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la ley, de esta ley, la posesión y tenencia de esos bienes, el ocultamiento o la asistencia. No quedan comprendidos en la presente disposición la asistencia ni el asesoramiento prestado por proporcionar a sus clientes para verificar su estatus legal o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales
morí
o de mediación.
Que te ayudo, dale. Morí tranquilo que se te ayudo.
Bien. El artículo 34 establece las actividades delictivas precedentes del lavado. Y aquí se incorporan varias. Esto es muy interesante también, ¿no? Bueno, ya sabíamos que estaban incluidos todos los delitos vinculados al narcotráfico y delitos conexos, los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, tipificados por la ley 18.026, el terrorismo, la financiación del terrorismo, el contrabando, cuyo monto real o estimado sea superior a 200.000 unidades indexadas. No sé cuánto es hoy eso.
Es una bocha de plata, no te quería hacer el cálculo, pero es una bocha de plata.
¿La plata?
Sí, bueno, una cifra considerable.
Sí, sí, pueden ser 200 mil dólares, creo, no sé.
Podría ser.
Está como 3 mil y pico, me parece, pero es un cálculo, discúlpenme, no tengo presente.
Yo tampoco.
¿No? O sea, podés seguir trayendo los garotos, no hay problema.
Sí.
Bueno, el tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción, el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, el tráfico ilícito y trata de personas, la extorsión, el secuestro, el proxenetismo, el tráfico ilícito de sustancias nucleares, el tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos, la estafa, cuyo monto real estimado sea superior a 200.000 unidades indexadas, la apropiación indebida por el mismo monto, los delitos contra la administración pública, la quiebra fraudulenta, la insolvencia fraudulenta, la insolvencia societaria fraudulenta, los delitos marcarios, es decir, lo que corresponden a marcas, ¿no? Los delitos contra la propiedad intelectual y todas las conductas delictivas previstas en la ley 17.815 que hacen a la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil, utilización en pornografía o lo que refiere a trata, tráfico o explotación sexual de personas. La falsificación y alteración de monedas, el fraude concursal, la defraudación tributaria, la defraudación aduanera, el homicidio cometido de acuerdo a lo previsto en el artículo 312, numeral 2 del Código Penal, los delitos de lesiones graves y gravísimas previstos en los artículos 3, 17 y 18 del Código Penal, el hurto, la rapiña, el copamiento, el abigeato, la asociación para delinquir, según lo previsto en el artículo 150. Es interesante porque, como ustedes ven, se incluye una vastísima gama de delitos que pueden ser considerados precursores del delito de lavado. Hasta ahora estaban muy acotados, ¿no? Uh-huh. Pero el artículo 36 además establece como un delito autónomo el lavado de activos, es decir, no requerirá un auto de procesamiento previo de las actividades delictivas establecidas en el artículo anterior, el que mencionábamos, ¿no? Alcanzando con la existencia de elementos de convicción suficientes para su configuración. Bien, una después buena, ¿eh? Se establecen nuevas sanciones, digamos, para quienes incumplan con esta ley. Como te decía al principio, esto endurece la lucha contra el lavado, que era una decisión que tenían las autoridades. Recuerdo tú también, seguramente, sí, sí. lo habíamos hablado muchas veces con Carlos Díaz. Y ahora Daniel Espinosa, que continúa en esa misma línea. Bueno, yo hablé con él hoy esta mañana, estaba muy satisfecho con la aprobación de esta ley, ¿no?
Me parece muy bien, la verdad, una buena, ¿eh?
Es una buena. Sí. La vamos a colgar, la ley entera la vamos a colgar a continuación de esta columna, ¿eh?
Perfecto.
Para Carlos, todos aquellos que quieran leer, seguramente esto va a traer discrepancias, ¿no?
Obvio,
y va a traer más polémica.
Obvio.
Sobre todo entre los actores involucrados en esto.
Más que nada en ellos, ¿eh? Seguramente. Por ahí va a estar la política.
Bueno, si me permitís una frasecita final.
Dale.
Porque aunque mañana nos vamos a encontrar a primera hora, uh-huh, seguramente nos vamos a encontrar con muchos de aquellos que nos han permitido, que han tenido la amabilidad de ingresar a sus casas, lugares de trabajo, autos, celulares. Entonces, gracias a todos y reciban nuestros mejores deseos para esta noche buena.
Está muy bien, Carlitos, nos sumamos a eso. Te mando un abrazo, nos encontramos mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.